Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es miércoles, ya estamos a 29 de junio de 2016. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y lo vamos a hacer de una manera muy especial porque hoy, mañana y pasado estaremos recordando algunas de las mejores historias, algunos de los mejores momentos de este programa de radio, a modo de recordar lo bien que lo estamos pasando en este primer despertador de la radio que hacemos todos los días en COPE justo antes de que comience Herrera. Muchísimas gracias por escucharnos y por formar parte de esta comunidad de currantes, un montón de gente que desde bien temprano aporta su granito de arena para que España siga continuando y siga creciendo. Estamos poniendo las calles en COPE, es miércoles.
Me va la vida, me va la gente de aquí y allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural, me va, me va. Amor,
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos recordando historias, estamos recordando charlas que hemos tenido con cosas que nos han llamado la atención y que, bueno, contactamos con los protagonistas de esas historias y en Poniendo las calles, en estas ediciones especiales que vamos a tener estos días, pues nos encanta recordarlas. No sé si escuchaste la historia de un superhéroe muy especial que nacía en Murcia, la historia de Super Perrete. ¿Era una estrategia de marketing o era algo especial que crearon en la pizzería Raloni? Lo importante es que hablamos con Abel López Muelas y lo pasamos así de bien. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Cada ciudad o cada país tiene a un superhéroe y a España ha llegado uno propio y único además. Se llama Super Perrete. Va en traje de perro rojo, trabaja para el FBI murciano y obtiene superpoderes gracias a su alimentación, las pizzas Raloni. Tienes que pensar que te estoy tomando el pelo, pero no, para nada. Esta es la estrategia de marketing de Abel López Muelas para que su negocio se hiciera popular y así poder sobrevivir a un posible cierre en mitad de la crisis. Le tenemos aquí con nosotros poniendo las calles en la cadena COPE. Muy buenos días, Abel.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por despertarte con nosotros, ¿eh?
A vosotros.
Oye, escúchame, Abel, ¿ha funcionado la cosa con Super Perrete? Cuéntame.
Pues la verdad es que sí, porque de estar hechos unos muertos de hambre como estábamos, ya por lo menos no pasamos hambre, gracias a Super Perrete.
O sea que Super Perrete, digamos que te ha salvado de la ruina.
Sí, para que luego digan que los superhéroes no existen. Super Perrete salvó nuestro negocio.
Qué bueno. Escúchame, ¿tú cuándo te empiezas a plantear que puede haber un superhéroe o incluso puedes crear un superhéroe que te salve de la crisis?
Pues realmente fue todo porque cogimos un pequeño negocio familiar y nos pilló en la época que empezaba la crisis, que uh-huh. Estaba todo hecho un solar.
Sí.
Estaba la gente más tiesa que un pestillo.
Sí, sí, verdad.
Claro, vimos que la cosa no funcionaba y estábamos cada vez peor. Entonces, mi novia, que es la que lleva el negocio conmigo, me dijo, oye, dice, aquí tenemos que hacer algo porque si no, esto acaba mal. Entonces, para motivarme, me dijo que o hacía algo para sacar el negocio adelante o me quedaba sin enchufar. Así que cogí y me puse a pensar una idea, yo tengo que conseguir algo, maldita sea, para sacar el negocio adelante. Entonces se me ocurrió la idea de crear un superhéroe murciano. Como Murcia no tenía superhéroe, digo, pues ya está, yo voy a pensar en las cosas que más le gustan a los murcianos. Uh-huh. Y hice un estudio minucioso de las cosas que más le gustan a los murcianos. Entonces llegué a la conclusión de que eran comer, reírse mucho y sobre todo enchufar al estilo Perrete. Digo, pues ya está, yo voy a crear a Super Perrete, el primer superhéroe murciano, que saca los poderes de las pizzas Raloni.
Qué bueno. Háblame un poco de las pizzas Raloni, porque lo que está claro es que en Murcia se come de lujo.
Sí, sí.
Para mí es una de las regiones más maravillosas que tiene España, para comer, para la gente, el divertimento, no sé, el entusiasmo que siempre hay en la calle. Yo Murcia la he pateado de arriba abajo y la verdad que siempre he comido fenomenal, pero no me imagino cómo puede ser las pizzas Raloni con Super Perrete.
Hombre, nosotros somos, yo lo que te voy a decir, yo soy parcial, somos muy modestos. Las pizzas Raloni son las mejores de Murcia. Y aparte te ponen el muñeco 3 veces más grande de lo normal. Por eso Super Perrete saca sus superpoderes de las pizzas Raloni.
¿El tomate es el tomate murciano?
Por supuesto, las pizzas Raloni están hechas, aparte de que la masa es casera, están hechas íntegramente con ingredientes murcianos.
Pues empieza por ahí, a ver, lo primero que me tienes que contar es eso, 100% el producto murciano.
Sí, sí, además muchas parejas vienen aquí a por pizza y me dicen, oye, es que mi marido se le pone el muñeco como el cigüeñato de Land Rover cada vez que se come una pizza Raloni. Dice, no entra una cara de enchufar que no arde la pelleja cada vez que nos comemos una pizza Raloni.
Pero esto es muy bueno, ¿no?
Sí, sí, es verdad, ¿eh? 9 de cada 10 amas de casa no pueden estar equivocadas. Siempre piden pizza Raloni para su marido.
¡Qué gozada! Me imagino que entonces a partir de ahora la natalidad tiene que estar subiendo en Murcia.
Sí, sí, bueno, es que Murcia siempre ha sido una, yo creo que es la ciudad del mundo donde más se enchufa, pero es gracias a la buena alimentación que hay y a la temperatura. Claro, y si ahora le añades la pizza Raloni, ya eso es increíble.
Oye, y en cuanto a los murcianos, porque claro, a lo mejor no todo el mundo es como tú o como yo, que yo sin ser murciano me considero, yo qué sé, en parte murciano. ¿Qué te dicen de eso, de que tú digas lo que estás diciendo sobre los murcianos?
Hombre, como todo, hay gente que le gusta y que no le gusta. Yo siempre digo que me quedo con la mayoría. Mientras a la mayoría le guste, siempre hay gente, hay detractores. Sé que ha entrado gente muy ofendida a la pizzería, si alguna vez me ha dicho, oye, porque estoy haciendo una vergüenza con la imagen de Murcia, no sé.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Otros no han amenazado con darle una pasada de hostia.
Madre mía.
No, pero sí, pero la mayoría de la gente, incluso viene gente de muy lejos, solo por estar en la pizzería de Superperrete y sobre todo por probar las pizzas Raloni. Pero sobre todo eso, gracias a Superperrete, lo que nos ha hecho así un poco populares.
Me gusta mucho como dices el tono de las pizzas Raloni, ya, porque ya mismo es como si tú lo estuvieses anunciando, ¿no?
Sí, no, ya se me ha quedado ahí, claro, de grabar los vídeos y todo eso, ya se me ha quedado ahí...
Abel, yo me imagino que este año volveré, si Dios quiere, a participar en el pregón de en el huerto murciano.
Sí, sí, entonces, pues oye, te esperamos aquí.
Eso además, te iba a decir.
Que compruebes que de verdad te ponen el muñeco tres veces más grande, tienes que venir y...
Entonces tendré que ir con tiempo.
Claro que sí.
Entonces tendré que ir con tiempo. ¿Dónde os encuentro? ¿Dónde estáis ubicados en Murcia?
Pues tenemos una en el centro de Murcia.
¿Una? O sea, que hay varias.
Sí, como... Sí, tenemos una, cada familiar mío lleva una. Yo llevo la que está en el centro de Murcia y luego tenemos otra en un pueblo que se llama Ceutí y otra en otro pueblo aquí de Archena.
Fíjate, he estado en Ceutí, he estado en Archena y he estado en Murcia.
Sí, oye, pues tienes que ir a las tres. Cada vez que cuando vengas a Murcia y pases por ahí, tienes que comerte una en cada sitio.
Y claro, imagino que los muñecos serán diferentes, ¿no? Porque como se ponga el muñeco igual en todos los sitios...
Claro que sí, eso se te pone el muñeco de gran categoría, como un brazo de gitano.
Qué grande. Dímelo de las pizzas Raloni, por favor, otra vez.
¿Qué?
El tono de las pizzas Raloni.
Las pizzas Raloni están tan buenas que pierde el control de las emociones.
Qué maravilla. Qué descubrimiento estamos haciendo ahora con Abel López Muelas, que está en Murcia y que sí, que él cree mucho en los superhéroes, él cree mucho en la gastronomía murciana, pero hasta ahora, Abel, nadie te había dicho que ya eres un ponedor de calles.
Pues no, es la primera vez que me lo dicen. Me siento importante.
Hombre, claro, pero es que como si yo voy a tu pizzería y luego no tienes allí el diploma, que te vamos a mandar inmediatamente.
Sí, en serio. Oye, si me lo mandas, lo enmarco y lo pongo ahí.
Bueno,
en categoría.
Si lo enmarcas y lo pones ahí, nos mandas una foto que nosotros lo ponemos en nuestro Facebook.
Eso está hecho.
¿Vale, Abel?
Sí.
Bueno, vas a dar un beso lo primero a tu chica, que fue la que te inspiró y la que está ahí a tu lado, pues mira, dándote mucha energía y eso es lo importante.
Sí, claro que sí.
Y aparte que acabas de dar una lección de esperanza a todo el mundo que en un momento dado las ha pasado un poco putas y luego
sí,
han sacado la...
Al autónomo ahí. Y pequeños empresarios que como yo han pasado y algunas veces pasamos momentos, les digo que luchen por su negocio y claro, que no se rindan.
Exactamente. Abel, pues nos sentimos muy identificados contigo y con nuestro muñeco, ¿eh?
Me alegro mucho.
A ver, que te sigan yendo las cosas así de bien y que lo sepas contagiar con tanta alegría, ¿vale, hermano?
Muchas gracias, Pulpo. Te esperamos por aquí cuando venga a Murcia.
Un abrazo, ponedor.
Hasta luego.
Hasta luego. En la cadena COPE, siempre con alegría.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos recordando historias que no queremos olvidar, las historias que protagonizaron los oyentes, los ponedores y también los protagonistas de historias que nos llamaron la atención. Esta era la del mejor orador universitario del mundo. Era un madrileño de 20 años y la verdad que Antonio Fabregat nos contó su historia y nos gustó muchísimo. Ahora en Poniendo las Calles, en esta edición especial, lo que vamos a hacer es recordarla. ¿Sabes que un madrileño de 20 años es el mejor orador universitario del mundo? Dos debates centrados sobre la inmoralidad y la capacidad de un gobierno asesino fueron las claves para imponerse a los otros 215 universitarios en el quinto campeonato mundial de debate universitario en español que se ha celebrado en Bogotá. Este universitario se llama Antonio Fabregat y le tenemos esta mañana con nosotros, así que, Antonio, buenos días y enhorabuena, pero déjame que te pregunte cómo te preparaste para competir en este campeonato.
Muy buenos días, Pulpo. Pues la preparación que nos da la universidad y sobre todo práctica y mucha práctica.
¿Es la primera vez que acudes?
Uh-huh. A un campeonato mundial es la segunda, ya había estado en México el año pasado participando en el mundial también.
¿Y ahí cómo quedaste?
Ahí quedamos subcampeones del mundo.
Subcampeones, y este año ya sí. Campeones. ¿Lo hacéis en grupo?
Los equipos son de dos personas, uh-huh. Y los equipos, hay una competencia por equipos y luego está la clasificación individual, que es en la que se elige al mejor orador del campeonato universitario.
Me llama la atención los dos temas que tuviste que defender, el de la inmoralidad de tener hijos biológicos en un escenario futurístico dominado por la superpoblación y la escasez de recursos, y el segundo, el a favor de un gobierno que pulsase un botón para matar al azar a algún ciudadano a cambio de recibir 10 millones de dólares. Cuéntanos, por favor, porque es interesantísimo, cómo le das la vuelta a estos dos asuntos, en principio para todos increíbles, inmorales, y cómo los puedes defender. ¿Cuáles fueron los argumentos?
Sí, bueno, pues mencionar que además es que los dos tuvimos la suerte o desgracia de que nos tocó la postura complicada. En el primero, en el de los hijos biológicos, pues lo que teníamos que defender básicamente era que cuando dos padres tenían un hijo biológico estaban realizando un acto inmoral. Entonces lo que dijimos es que un acto era moral cuando, o tener un hijo era moral cuando se podía garantizar a ese hijo en el mundo en el que iba a vivir unas condiciones de vida lo suficientemente buenas como para que su vida se pudiera considerar digna. Nosotros que dijimos que en el mundo actual había una superpoblación muy grande y que por tanto los recursos iban cada vez menguando de una manera más importante. Por lo tanto, ese conjunto de las dos circunstancias, una superpoblación cada vez más grande y unos recursos menguantes provocaban que los niños que trajeran al mundo los padres no pudieran disfrutar de las condiciones de vida dignas. Y por tanto, ese acto de traer hijos al mundo sería inmoral.
¿Y el del gobierno asesino?
El del gobierno asesino, pues dijimos que básicamente nuestro razonamiento fue el siguiente. Si al día o a cada 3 segundos mueren 3 niños en África solo por hambre, ¿por qué no vamos a hacer una ponderación de males? Es decir, en vez de que mueran 3 niños de hambre, vamos a matar a una sola persona al azar y con esos 10 millones que nos dan vamos a intentar solucionar los problemas que causan muchas más muertes. Por tanto, hacíamos una ponderación y decíamos, esa muerte está valiendo la pena porque nos está aportando 10 millones, mientras que las muertes por hambre lo único que se causan son desgracias. Entonces hacíamos esa ponderación y nos quedábamos con pulsar el botón.
Claro. Antonio, yo voy a ser un poco mala, porque yo supongo que esto os lo preparáis con tiempo, pero sí. Estos supuestos que me comentas hacen referencia pues a futuros apocalípticos y son temas pues que en principio todo el mundo nos quedamos un poco perplejos, pero incluso te causa un poco de risa por lo irreal que a priori te parece. Sí. Pero si tuvieras que defender algo realmente terrorífico que está pasando en la realidad, no sé, por ejemplo, el Estado Islámico te llama, Antonio, porque eres magnífico orador y quiere que seas su publicista. Y entonces tienes que defender los actos del Estado Islámico. ¿Cómo serías capaz de darle la vuelta y de convencer al resto del mundo de que somos nosotros los que estamos equivocados?
Hombre, es que los temas que nos plantean en el debate son temas en los que hay una doble perspectiva y cada perspectiva nos hace ver que la realidad a veces se puede interpretar de diferentes formas.
Ajá.
Pero defender que un grupo terrorista asesine decapite y mate gratuitamente, destruya la cultura. Creo que es algo que, aunque se tuviera que hacer con la palabra, sería tan inmoral que superaría.
No serías ni capaz.
No, es que aunque se pudiera hacer, creo que no es el cometido que se nos da a la hora de... O sea, que el tener la herramienta no hace útil, o sea, no hace bueno el poder hacerlo.
Me dejas más tranquila, Antonio.
Pues no, no lo haría.
Antonio, tienes 20 años, eres universitario, ¿qué estudias?
Estudio Derecho ya de la Universidad Pontificia Comillas.
Y viendo tus dotes de orador, ¿a qué te quieres dedicar en un futuro, no sé, político, por ejemplo?
Pues no, en un futuro cercano me gustaría ejercer la abogacía porque creo que, pues, con el uso de la palabra, tanto escrita como hablada, se pueden ganar causas mucho más justas que con el uso de la fuerza. Entonces me gustaría dedicarme al mundo de la abogacía y ejercer como abogado, al menos en un futuro cercano. Luego el tiempo dirá. Y te contesto que no hablo de política porque creo que para poder entrar en política hay que tener una experiencia, haber trabajado, haber vivido, que es el mundo, y que entrar en política con una edad tan temprana creo que es un error.
Claro.
Entonces, por eso creo que no.
Pero bueno, en un futuro, si realmente luego como profesional... El tiempo lo dirá. ¿En España se le da importancia a esta materia, Antonio?
Se da una importancia creciente, pero aún así yo creo que se infravalora la importancia que tiene la competencia de la comunicación oral.
Me comentabas al principio que te habías preparado, igual que tu compañero, igual que supongo todos los que acudieron a este campeonato. ¿En España hay alguna universidad, algún centro donde los jóvenes como tú se puedan formar? No sé, lo mismo hay alguien que nos está escuchando, que le interesa muchísimo y dice, ¿dónde puedo ir yo? ¿A dónde puedo acudir para que me enseñen? Porque esto tiene un poco de talento y luego un poco, supongo, que de técnica.
Sí, bueno, lo primero es que cualquier persona que quiera puede ser un buen comunicador practicando y limando los errores que cualquier persona que no haya comunicado nunca puede tener por naturaleza. Entonces, cualquiera puede ser un buen orador con práctica. Es verdad que aquellos que tienen talento pueden llegar a alcanzar un nivel quizá un poco mayor, pero un buen esfuerzo compensa cualquier talento. Y por otro lado me dices de si un joven se puede preparar, pues lo que creo que es importante transmitir y que todo el que nos escuche lo sepa es que cualquier persona que tenga un interés por mejorar sus capacidades de comunicación puede hacerlo. Sobre todo los jóvenes, porque como te decía es una cosa que está infravalorada en el mundo universitario, pero aún así cada vez más están surgiendo tanto clubes de debate en las universidades como posibilidades dentro de las aulas, como materias obligatorias para mejorar estas capacidades. Nada más allá de que en mi universidad, en primero de carrera, hay una asignatura obligatoria que te forma en competencias orales.
Muy buena.
Entonces, hay opciones y es cuestión de preocuparse por qué club hay de debate en tu universidad y acercarte a preguntar cómo te pueden ayudar.
¿Qué universidad es la tuya, Antonio?
La mía es la Universidad Pontificia de Comillas.
¿Te vas a volver a presentar el año próximo?
Sí, me voy a volver a presentar porque me gustaría volver a participar con mi compañero y bueno, vamos a intentar empezar a participar en el Mundial en Inglés, que es un reto que tenemos por delante y que creo que podría demostrar que no es porque solo podamos hacerlo en español, sino que también en España se puede batir en inglés porque hay capacidad para hacerlo.
Pues Antonio, muchísimas gracias. Enhorabuena de nuevo. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros a estas horas.
A vosotros, muchas gracias.
Buenos días.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en COPE, nos ponemos a recordar las cosas que tenemos en el baúl de nuestras joyitas de archivos que hemos emitido, y no queremos olvidarnos de la historia de Desi Valle. Era una diseñadora de moda con material reutilizable, y la verdad que nos llamó la atención que siempre quiso crear y transformar las cosas desde la nada. Tanto fue lo que nos gustó la entrevista que la vamos a recordar hoy en Poniendo las Calles. Vamos a ver, yo tengo que contarte una cosa para presentarte a la persona que nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Diseñar moda con material reutilizable es posible? ¿No es posible? Pues sí que es posible. Y si no, que se lo digan a Desi Valle, que siempre ha querido crear de la nada o transformar. Y no he encontrado mejor manera para hacerlo que con este material. ¿Quieres saber con qué se atreve? 26 años de carrera a la espalda y la tenemos aquí. Desi Valle, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿tú eres de las que no tiran nada?
Yo soy de las que le veo siempre el otro lado a las cosas. Y por supuesto, si se puede utilizar, no se tira.
Claro.
Por supuesto que no.
Y seguro que compran muchas de las cosas pensando en luego la reutilización que va a tener.
Por supuesto. Es más, en uno de los modelos que hay, que he fabricado, que he construido, surgió de una comida familiar y ver la botella y decir, caramba, esto tengo que utilizarlo. Y así fue. Empezamos a reconstruir toda esta historia a partir de ahí.
Qué bueno. ¿Y de dónde sacas el material para hacer todo esto normalmente?
Mira, normalmente, pues de amigos. Si veo algún restaurante que utilizan, les pido por favor que me los guarden.
Bien.
Compañeros de trabajo, que los tengo a los pobres todos fritos.
Ole.
Y bueno, y a veces incluso voy a desguaces o a... Sí, bueno, pues a desguaces, a sitios donde la gente va a tirar cosas y yo las recojo.
Bueno, hemos visto que tienes proyectos y tienes cosas hechas con 2.000 cápsulas del café Nespresso.
Correcto.
¿Cómo se te ocurre esto?
Pues se me ocurrió realmente al ver la posibilidad de los colores. A partir de ese momento empecé a construirlo. Ha tenido un proceso, no fue al principio la idea como ha sido al final, pero he tenido que transformar mucho material. En el concreto del abrigo, pues lleva 2.000 cápsulas que he tenido que limpiar, que chafar, que agujerear.
Qué bueno.
Es decir, el tiempo es infinito, infinito.
¿Y te llevaba mucho tiempo?
Sí, el abrigo como 4 semanas aproximadamente.
¿4 semanas? Claro, porque son prendas que luego me imagino que alguna vez te habrás puesto tú.
Sí, se pueden poner.
¿En qué momento? ¿Cuándo te las has puesto?
Pues mira, te la puedes poner para una cena, te la puedes poner para un evento, para un día, evidentemente no para el día a día, pero sí para un evento donde quieras realmente lucirte.
Qué bien, y me imagino que te harían mogollón de fotos.
Mogollón de fotos. las prendas que están expuestas están hechas, evidentemente, al modelo, a la figurita, ¿no?, donde están, claro, colocadas, al maniquí. Uh-huh. Pero incluso están en Estados Unidos, hay una prenda mía con unas 500 cápsulas de Nespresso.
Madre mía, ¿y alguna vez
está luciendo?
¿Alguna vez te habrán dicho, ¿puedo tocarte?
Siempre han pedido permiso, efectivamente.
Claro, qué crack. Oye, eres súper divertida. Me imagino que
crear
esas cosas es precisamente porque tienes, no sé, esa forma de ser.
Y además, tengo que decirlo, que tengo que mirar al cielo y ver a mi madre y agradecerle que, aunque ella muriese muy jovencita y yo era muy pequeñita, pero tuvo tiempo de inculcarme el amor por crear, enseñarme a hacer ganchillo, a hacer punto,
bueno,
a coser,
jolín,
a todo eso. Ella fue la iniciadora de todo esto.
Bueno, pues mira, y lo más bonito todavía que lo recuerdes y que se lo reconozcas, ¿eh? Porque ella ahora mismo estará disfrutando contigo, ¿eh?
Sí, seguramente que sí.
Vamos, que estará pensando, mira, mi hija, cómo la entrevistan en la COPE.
Exactamente.
¿Eh? Hay que ver con la de gente que te está escuchando ahora mismo. Pues oye, que nos divierte mucho tu proyecto y que nos encanta que seas así, porque claro, ¿se pueden transmitir tantas cosas con estos vestidos?
Sí, además, si tú seguramente los vieras desde lejos, dirías, ¡buah, esto es tela! No, tienes que acercarte, tienes que tocarlo, tienes que percibir las sensaciones, todo el amor que está puesto ahí, el cariño.
Claro, porque Desi, a lo mejor, no sé, me atrevo a decir, tú llegas a pensar a lo mejor que vestir normal, como puede estar yo con un vaquero y una camisa, ya es algo antiguo.
Bueno, es algo convencional. Yo creo que la moda poco a poco ha ido haciéndose vieja. Yo creo que la gente era mucho más atrevida en la antigüedad, mucho más rompedora.
Claro.
Y yo creo que hay que empezar a romper, porque vamos muy uniformados. Entonces hay que ser ecléctico, hay que ser observador de lo que nos rodea y atreverse. Olé. Atreverse, por supuesto que sí.
Ajá.
Incluso ahora se están creando fibras a través de la lactosa,
sí,
de materiales extraños. ¿Por qué no? Claro que sí. Y seguramente este futurismo que nos han inculcado en las películas, ¿no? Estos visionarios del futuro, que te dice que posiblemente en un futuro vistamos con cosas rarísimas, por supuesto que sí.
¡Qué maravilla! ¿Y vas a dar el salto definitivo a los complementos?
Sí, sí, sí. Mi próximo proyecto para el verano que viene va a ser crear complementos con este mismo concepto de material reutilizable, no reciclable. Y creo que va a ser muy interesante, porque creo crear un concepto nuevo del accesorio.
¡Qué buena pinta tiene! Cuéntanoslo, que aquí ya sabes que te hacemos un hueco.
Por supuesto, ¿vale? Por supuesto, os lo contaré. Pulpo.
Muchísimas gracias, Desi. Nos has acercado a la moda, y no de cualquier manera, sino de una moda muy especial. Así que un saludo y que tengas mucha suerte. Y recuerda que ya también eres, como nosotros, una ponedora de calles.
Gracias, muchísimas gracias, Pulpo.
Hasta luego, Desi.
Un abrazo, adiós, adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE, edición especial de las cosas que hemos vivido juntos desde el 1 de septiembre. Y sabemos que se nos van a quedar un montón en el tintero, pero habrá más oportunidades de ediciones especiales de Poniendo las calles. Me acuerdo cuando charlé con el responsable de Evovelo Mo, que era el primer coche solar del mundo, que nos contó que realmente este coche, este vehículo, era una mezcla entre coche y bicicleta. Y es que la idea era ni más ni menos que de un empresario español. Y su director técnico, Gonzalo Chomón, nos contó en Poniendo las calles cómo realizó esta historia. Y ahora te pido que te imagines un artilugio que pueda convertirse en coche y bicicleta. Es decir, que sea las dos cosas. Bueno, pues no te imagines más porque ese artilugio existe. Es una alternativa al transporte urbano, biplaza de propulsión eléctrica y que además se carga con un panel solar. Bueno, pues estos datos que te acabo de dar se traducen en que es el primer coche solar del mundo. Se llama Evovelo Mo, y su idea ha surgido de un empresario español. Tenemos en Poniendo las calles a su director técnico, Gonzalo Chomón. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, el Pulpo.
Oye, esta idea, ¿cómo surge? Que suena muy bien.
Bueno, pues porque está claro que todos conocemos que necesitamos unos medios de transporte privado y públicos más eficientes y menos contaminantes, y aun sabiendo que la bicicleta es quizás el medio más eficiente, entendemos que la bicicleta no sirve para todo el mundo y a veces necesitas poder llevar a otra persona o poder llevar más carga dentro de tu vehículo. Uh-huh. Y además en algunas condiciones climáticas adversas como lluvia y demás, pues hace falta que ese vehículo sea cerrado para que no te congeles durante los trayectos, ¿no? Y que además sea un vehículo capaz de subir cuestas y que, vamos, tenga un apoyo. Y lo cual además, si además lo añadimos que puede tener pedales y hacer un poquito de ejercicio...
¡Qué bueno!
pues oye, pues nos damos, creemos que un ganador.
Si los ponedores que te están escuchando ahora mismo, para hacerse una idea de cómo es este coche, ¿a qué se asemejaría un poco?
Bueno, pues es un poquitito más pequeño que un vehículo que se conoce bastante, que es el Smart,
¿sí?
¿Vale?
Ajá.
Por la parte externa, pero en el interior, de hecho, es un poquito más grande que el Smart, debido a que, digamos, es un vehículo muy muy ligero, uh-huh, para poder funcionar exclusivamente con placas solares.
¿Cuánto pesa?
Aproximadamente pesará menos de 100 kilos, unos 85-90 kilos.
Ah, bueno, se tiraría muy bien de él a través de pedales, ¿eh?
Se puede mover perfectamente. Uh-huh. Luego, además, si le añadimos el motor eléctrico, pues puede alcanzar pues una velocidad hasta de 45-50 kilómetros por hora.
Joder, qué bien pensado. ¿Esto a quién se le ocurre, Gonzalo?
Pues principalmente a mí, a mi hermano y, bueno, un equipo de personas que estamos trabajando en él.
O sea,
desde hace ya casi 3 años.
¿Sois emprendedores?
Sí, eso nos llaman ahora.
Es verdad. Y tiene sus plaquitas arriba para que vaya cargando la energía solar y a partir de ahí movilidad absoluta. Yo me imagino que los consorcios de transporte como el de Madrid estarán como locos por cosas así.
Bueno, sí que tenemos respuesta de muchos ayuntamientos. Nosotros estamos en Málaga, el Ayuntamiento de Málaga está muy contento con nosotros de que, bueno, dentro de poco, aproximadamente en septiembre, empezaremos a tener las primeras unidades ya en la calle. Vale, son unas primeras unidades de prueba que van a ir aproximadamente a más de 10 países diferentes. Y a partir de un poquito ya de finales de este mismo año, pues estará abierto, digamos, ya empezaremos a producir las unidades finales, ya no las de prueba, para el público en general. De hecho, ya se pueden, digamos, reservar las primeras unidades a través de nuestra página web.
Que evovelo.com, ¿verdad?
Correcto, sí, las dos con V.
Pues nosotros lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que lo vean nuestros ponedores, porque mira, ya hay batería de preguntas. Juanjo me pregunta que si esto se puede cargar por la noche.
No, el vehículo principalmente se carga con las placas solares.
¿Sí?
El vehículo, siempre que esté al sol, ya esté el vehículo en movimiento aparcado, está siempre cargando. Ahora bien, si no hiciera sol o bien se recorre una cantidad de kilómetros que agotamos en exceso la batería, se puede, como dice Javier de la pregunta, uh-huh, o bien enchufar en un enchufe de estándar de los de casa,
bueno,
o bien se puede extraer la batería y subirla a casa o a la oficina para cargarla allí.
¡Qué bueno! Es que habéis pensado en todos los detalles.
Hombre, claro. Tiene que ser un vehículo práctico, ¿no?
Qué
la
bien.
Idea es que sea muy práctico.
Mira, ahora tienes que contestar a Fátima, que te está escuchando desde Cullera. Pulpo, por favor, pregúntale si está construido con material sostenible.
Sí, y eso es una pregunta muy muy importante. Nuestra idea era intentar conseguir uno de los vehículos más sostenibles que se pudiera fabricar. Entonces, este vehículo, al producir su propia energía a través de la placa solar, es muy importante con qué materiales y con qué proceso se ha fabricado, porque es la única parte del vehículo que va a contaminar. Entonces, la mayor parte del vehículo está fabricado con unos derivados de madera,
uh-huh,
lo cual lo hace, la madera es uno de los materiales sostenibles porque se regenera en el tiempo, podemos,
claro,
siempre plantar más árboles, y nos ha hecho declinarnos por ese tipo de productos para su fabricación. E incluso vamos más allá, porque está diseñado de tal manera que se puede producir prácticamente en cualquier parte del mundo, de tal manera que su fabricación no está ligada a un sitio, sino que se puede fabricar allí donde se va a consumir el vehículo.
¡Jo, qué
maravilla! Creamos economía en los sitios de destino donde se va a utilizar, y además de eso reducimos, porque no tenemos que transportar el vehículo fabricado aquí hasta donde sea, hasta Estados Unidos, o hasta México o cualquier otro país.
Estamos hablando con Gonzalo Chomón, que es el director técnico de un proyecto maravilloso que se llama Evovelo Mo, ¿lo digo bien? Evovelo Mo.
Sí, correcto.
Donde es una idea muy buena para moverte, es una movilidad muy interesante. Y claro, las redes sociales están que arden. Dice Fran de Guadalajara: Pulpo, me quitaron el permiso de circulación hace 3 meses. ¿Necesito permiso de circulación para conducir este Evovelo Mo?
No, como nuestra certificación que vamos a sacarle ahora, o homologación, es lo que lo conoce la gente, es de bicicleta eléctrica, por lo cual es como si estuviera llevando una bicicleta, no requiere ni seguro, no pagaría impuestos de circulación, ni tampoco requerirías un permiso de circulación, o sea, un carnet de conducir.
Gonzalo, me estoy haciendo fan de este artilugio, ¿eh?
Pues gracias.
Me estoy haciendo fan, quiero saber cuánto vale esto, por favor, y lo quiero saber ya.
El precio que tenemos estimado para la venta al público será aproximadamente unos 4.500 a 5.000 euros.
5.000 había pensado yo, muy bien. Pues no está nada mal, me parece una opción muy interesante. Vamos a publicar las fotos, vamos a publicar la información también en nuestro Facebook, a través de Twitter, para que nuestros ponedores lo vean. Y no sé, en cuanto lo empecéis a comercializar, pues aquí nos tienes para que nos lo cuentes.
Pues sí, contactaremos más adelante con vosotros para deciros, oye, y os podemos mandar ya de fotos de unidades con sus clientes montando en diferentes ciudades del mundo.
Al margen de que, Gonzalo, si te parece bien, un día sí que me gustaría probarlo y que lo grabásemos para que los ponedores lo vieran conmigo.
Eso, vamos, invitado cuando quieras. Vale. De hecho, ya lo puedes hacer porque tenemos prototipos donde te puedes montar en ellos y está funcionando.
Pues, Gonzalo, que nuestros equipos ahora se pongan a trabajar en esta idea y buscamos un día y lo probamos y nos hacemos un video.
De acuerdo, fantástico.
Vale, Gonzalo.
Venga, un saludo, Carlos.
Muchas gracias. Emprendedores que hacen ideas, que cumplen sus sueños y que nos aprovechamos toda la sociedad. Eso es lo que hace grande este país. Por eso, en Poniendo las Calles, somos gente que damos muchas alegrías. Finalizamos nuestra primera hora. Nos acercamos a las 5, las 4 en Canarias y nos toca actualizar la información.
Lives and breathes.